supimos conseguir. Gloria.
Con gloria morir.
Oh, juremos con gloria morir.
Por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por el grupo vocal Cabernet. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Y la temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 77%, cielo despejado.
En La Plata la temperatura es de 20 grados, 6 décimas, con el cielo nublado.
Continúa en aumento la producción de automóviles.
En los primeros 11 meses del año, la producción de automóviles 0 kilómetros llegó a 776.359 unidades, lo que representa un crecimiento del 19,3% con respecto a igual mes del año 2010. Así lo informó la Asociación de Fabricantes de Automotores, ADEFA, a través de un comunicado en el cual consigna también que en noviembre la producción nacional de automóviles alcanzó 75.564 unidades, lo que representa una suba de 3,2% respecto a octubre y del 0,05% con relación a igual mes del año pasado. De acuerdo con el informe mensual difundido por ADEFA, en los primeros 11 meses de este año, las exportaciones sumaron 471.000 unidades, lo que representa un incremento del 15,5% respecto al mismo periodo del año anterior. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública.
El 47% de las niñas rosarinas ya se aplicó la vacuna contra el virus del papiloma humano.
Las dosis contra el papiloma humano comenzaron a aplicarse en octubre pasado, luego del anuncio de la presidenta de la Nación de incorporar al calendario oficial y en forma gratuita esta vacuna que previene el cáncer de útero. La directora de Prevención de la Salud del Ministerio de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, calificó de exitosa esta primera etapa de la campaña.
Que uno logre vacunar a adolescentes ya realmente es un éxito. Lo que digo es que en este momento lo que estamos tratando de trabajar es ver cuáles son las dificultades por las cuales no han accedido a vacunarse. Y en esto quiero remarcar que para esta vacuna particularmente, nosotros en la provincia de Santa Fe empezamos una prueba piloto que fue nominalizar, es decir, es la primera vez que se están vacunando de calendario todas las niñas con nombre, apellido, fecha de nacimiento y DNI y que se cargan en una base provincial única. Por lo tanto, cuando ahora nosotros hablamos de que tenemos el 47%, es las niñas realmente vacunadas y no son dosis aplicadas, porque aquí hay realmente un nombre y apellido de estas nenas. Así que esta primera etapa realmente es exitosa.
Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
Deportes.
Llegó el equipo argentino de Copa Davis.
El informe de Fabián Codevilla.
Luego de haber disputado la final de Copa Davis en Sevilla, España, el equipo argentino ya está en Buenos Aires. Desde Ezeiza nos informa Daniel Corujo.
Gracias, Fabián. Con cerca de una hora y 10 de retraso acaba de llegar el equipo argentino de Copa Davis, que perdió este fin de semana la final del torneo por equipo por la ensaladera de plata 3-1 en Sevilla, ante los locales, ante el equipo de Rafael Nadal. En el equipo nacional llegaron los jugadores David Nalbandián, Juan Ignacio Chela, Facundo Magnis, el sparring Juan Mónaco, y también ha llegado a el país Eduardo Juan. Juan Martín del Potro, junto a su coach Franco Davín, salió temprano de Sevilla hacia Estados Unidos, donde iba a jugar una exhibición, mientras que el capitán Tito Vázquez y el subcapitán Ricardo Rivera se quedaron de vacaciones algunos días con su familia por Europa. Desde Ezeiza, Daniel Corujo para Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 77%, cielo despejado.
En La Plata la temperatura es de 20 grados, 6 décimas, con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, tu día, tu identidad. Es mucho más. Es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. Somos poquitos hoy. De manera que vamos a hacer el programa en voz muy baja, en tono confidencial, y vamos a tener un estilo íntimo del que carecemos cuando estamos, por ejemplo, en Ramos Mejía, sí, como el jueves, donde había miles de personas.
Gente colgada.
Gente colgando de unos puentes que había ahí, tipos sí, afuera, empujando las puertas, etc. Entonces, nuestro tono era de barricada parisien en 1848. Hoy no, será más íntimo.
De
más
cámara.
De la pieza de Barton un domingo a la tarde.
Oh, la tristeza misma.
Sí.
Señores, vamos a saludar al mencionado Patricio Barton, pero por un momento nos fingiremos muchedumbre y lo ovacionaremos.
Hola amigos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenos Aires.
Bueno, Barton, muchas gracias. Está con nosotros esta noche y del mismo modo será agasajado Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Sí, muchas gracias.
en este momento Gabriel Schultz procede a acariciar unos niños,
sí,
y a inaugurar una escuela.
Así es.
Muy bien, cumplidas las presentaciones, por favor, Barton, denos alguna idea somera de nuestras próximas hazañas.
Bueno, estaremos esta semana aquí en el Multiteatro. Esto es Corrientes 1283. Estamos en la sala más linda ahora del Multiteatro.
Sí, no la más grande, pero sí la más linda. Tiene, sí, sí, en serio, tiene una linda bajada, me gusta. La sala es muy linda para ver y para que nosotros podamos ver también al público.
Así es. Sí, y hay que destacar que como en esta semana hay feriados, el jueves es feriado, por ejemplo, va a haber programa en vivo de todos modos. Con lo cual sí, los esperamos también el jueves.
No importa que haya feriado.
Claro, no importa.
Nosotros somos así.
Venimos igual, venimos más los feriados.
Sí, bueno.
Venimos dos veces los feriados. Así que estaremos aquí. Corrientes 1283, esto es el Multiteatro de Buenos Aires de Carlos Rottenberg.
Señores, vamos entonces a la parte conceptual del programa, en la que Patricio Barton nos hace egresar de la angustia y la desesperación. No sin agradecer nuevamente las atenciones del público y de los organizadores de nuestra presentación en Ramos Mejía el día jueves.
Sí.
Hemos recibido muchas pequeñas alegrías.
Muy bien. Yo tengo que comprarme una malla.
Una malla, claro, porque ahora viene lo que se llama el verano.
Sí, exactamente, pero no me decido, no. Veo que ahora las mallas son casi, tienen la misma cantidad de tela que un saco.
Sí, porque usted dice las mallas largas. Lo que pasa es que
son todas largas, no, y de usted, una tela gruesa. No, señor.
¿Cómo, no, cómo todas no entiendo lo que usted dice? Más que nada porque estaba leyendo.
Las mallas de ahora tienen la misma cantidad de tela que un saco.
Ah, sí, son muy ingentes.
Sí, son incluso pasando la rodilla, claro, algunas,
sí, sí, sí.
Anchas.
Sí, y se mojan y se produce un gran cataclismo, porque absorben la mitad del agua de la pileta.
Sí, es de una tela gruesa. Sí,
y no
sí
tienen más suspensor.
No, no son,
no,
con
¿para
suspensor.
¿Qué?
Era muy útil el suspensor,
sí,
de la malla.
Bueno.
Depende el corte de la malla.
Claro.
En este tipo
es
de
como un pantalón de la comunión, digamos.
Sí, además le viene con bolsillo,
sí,
dos bolsillos, claro, adelante, sí, 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 uno atrás, velcro, un cordón, uh-huh, también para atar.
Sí.
Y ahora en los locales donde las venden, la malla se prueba como si fuera...
¿Ah, en serio?
Un saco.
¿Vos sí la podés probar? No, yo, discúlpeme, pensé que era una prenda de una naturaleza tan íntima,
sí,
que uno no se la podía probar. Si te la ponían, te la tenías que llevar.
Y sí, antes malla, no sé,
tocada,
si llevarla.
Malla tocada, comprada.
Y sí.
Claro.
¿Y antes era un poco así, que a ojo uno
te la probabas un poco por arriba, así, te la ponías, veías, calculabas más,
claro,
bien. Pero eso de sacarse todo, digamos, y
sí,
ponerse la malla, bueno, es desagradable.
Yo no me llevé una que me gustaba porque...
Porque ya se la habían probado cuatro.
Sí, me llegó calentita.
Sí, señor, por favor.
Y además vi al tipo que...
Claro, sí.
Que se la devolvía en una percha con otras cuatro.
Porque
se,
capaz
que
mirando...
Y no iba caminando raro.
Pero mirando al tipo, usted podía calcular si sabe por qué la devolvió. Lo mira, si es más ancho que usted dice... La
no, pero igual, yo no me voy a llevar ese... Ya ese modelo así, calentado...
¿Qué problema?
Señor, tiene razón, Jules. Usted la desinfecta.
Pero ¿cómo va a desinfectar?
Además,
igual
usted
una
entra al mar. ¿Qué se cree? ¿Que es el primero en entrar al mar?
Claro.
No, no digo, sí, que sea el primero.
Que ese problema se hace por la mar.
Uno imagina que una prenda de vestir que tiene ese olor a nuevo.
Ajá, sí.
A nuevo.
Sí, ajá, perdón. Le iba a dar la razón.
¿Vio ese cuando tiene una ropa nueva que... Tiene ese...
Yo la verdad, no, es que lo no, último señor, que...
Olor a algodón.
Olerla, me la compro para ponérmela.
Pero se la pone después. Pero
usted, primero... Que cuando se compra un ramo de flores, ¿qué hace? Se lo pone.
¿Usted huele la ropa?
Hay ropa que tiene rico olor, sí, señor. Tiene mucho algodón.
¿Cómo se llama algodón?
No sé cómo es. Es ese olor a ropa. Mire,
loco,
¿por qué no me huele esta?
No.
Esta.
No, señor, porque esa ya está usada.
Claro.
Bueno. Es bastante nueva, es bastante nueva. No sé, y conserva
el olor. Yo le pidiera que me oliera esta.
Sí.
También, esta muy usada.
En el de...
Está bastante más usada que la de Barton, le digo esta.
Cuando abre una... Sí. Una prenda de vestir como una camisa. Una camisa de vestir, vamos a ver.
Una camisa de vestir uno tarda más o menos 40 minutos en abrir.
Bueno.
Todas las alfileres que tiene. Entonces, trampas, además.
¿Cuánto tardaría en volver a dejarla como...
La no, nunca. No, no se puede. Podría, no se puede. Es una maniobra totalmente irreversible. Porque hay alfileres que evidentemente las clavaron desde adentro de la camisa.
¿Quién es el tipo que se dedica a doblar camisas? Pues un trabajo...
Creo que hay una dobladora, hay una máquina dobladora.
No, eso es imposible, la máquina.
Tac, 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 tac.
No, señor, eso lo hace una persona que es especialista.
La persona, además, que abre una camisa nueva, generalmente se pincha no menos de 5 veces. Y a veces las alfileres vienen oxidadas.
¿Oxidados?
Sí, sí, sí. Por año, en los Estados Unidos, hay 600, 700 muertes ocasionadas por pinchazos con alfileres oxidadas en las camisas nuevas.
Señor, me parece demasiado.
Sí, por eso, si le parece demasiado, haga algo.
No, 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 me parece...
No se quede ahí mirando.
Me parece inverosímil, discúlpeme.
Ah, bueno, así es como solucionan los problemas.
No, es que no soluciono, no me propongo.
Inverosímil y sigue adelante con lo mismo.
No, le estoy diciendo que me parece un dato que ha llegado erróneamente.
No, de ninguna manera, señor.
No sé cuál es su fuente. ¿Cuál es su fuente?
Un alto funcionario.
¿Pero un funcionario del gobierno argentino?
No, Estados Unidos. ¿Quién le dijo argentino? ¿Por qué
inventa? Estamos hablando de los Estados Unidos.
¿Un funcionario del gobierno de Barack Obama?
Un cuñado que vive en los Estados Unidos, que se mudó.
Sí.
Tiene un amigo que, ¿de qué cree que murió?
¿Pinchado por un alfiler de la camisa?
No, murió de escarlatina.
Bueno, pero...
Pero ese tenía un amigo que sí. Le regalaron una camisa, él mismo le regaló la camisa. Y el tipo la fue a abrir,
sí.
Que sé yo, y a la quinta, sexta alfiler, se la ensartó.
Sin embargo...
Y empezó a decir, qué lindo, qué lindo, qué linda, qué linda, y empezó a marear.
No, no.
¿Pero murió mientras se la ponía?
No, no, no llegó. No llegó, estaba con el último alfiler.
Ah, qué tristeza.
Sí, qué tremendo. Es lindo ese plástico transparente que tiene en el cuello, ¿vio? En el botón de arriba.
¿Lindo para qué?
Ese plástico sí es hermoso.
Es lindo. ¿Para qué? Para cortar, por ejemplo. Para cortar plastilina.
Uh-huh. Para comer helado a otro.
Para tomar helado no se me había ocurrido.
Claro, usted no tiene cucharita y...
Sí.
La entrada.
Pero se ¿tiene? Dobla.
No, es bastante corto.
Para jugar a las antiparras.
Sí,
es un... Y mira un eclipse, por ejemplo.
No, sí, no, no le filtra. El eclipse no se sirve. Lo filtra.
¿No?
Para eclipse...
Bueno, entonces ve que no sirve para casi nada.
Bueno, yo creo que debe haber una cantidad, no sé si regulada, pero una cantidad más o menos establecida de alfileres por camisa.
Sí, unas 500.
No, no está.
Sí, sí. Siempre quedan. La última o el último alfiler... Usted lo detecta cuando ya hace un año que tiene la camisa.
¿Pero cómo va a ser?
Siempre
así.
Queda uno por allá abajo. Sí. Que
yo lo siento un pinchacito.
Siente algo así. Y se saca y es un alfiler.
Porque si a usted le dijeran cuántos alfileres contiene cada camisa, los va contando el día que estrena la camisa y no corre más riesgos.
Claro, pero no te lo dicen.
No lo dicen.
Incluso no siempre ponen. Porque a veces ponen mal una, uh-huh. Y entonces compensan poniendo una de más.
Sí, sí, sí.
Ah, se compensa de una.
Porque el alfiler tiene un valor ínfimo, ¿me comprende? Entonces le ponen alfiler en total lo mismo, 10, 15, no cambia el costo.
¿Y por qué se vende la camisa doblada y no así la malla doblada, por ejemplo, o cualquier otra prenda, un pantalón?
Se tendría que, para mí la malla tendría que venir en un envase hermético.
Usted dice para la, por la asepsia. Total.
Totalmente desinfectada. Que ninguna mano haya tocado. Entonces usted, o sea, abre, se pone la malla y siente que usted es el primero que se la pone.
Bueno, sí, ahora, si no le va, o por algún motivo no le gustó.
Bueno, la devuelve.
Bueno, la devuelve y ¿qué? Hay que tirarla.
Ahí, efectivamente.
No, el señor me parece.
Ahora,
no,
de todos
no es sustentable.
Modos, ¿por qué no se compra una zunga?
Tengo zunga.
Me gusta mucho la zunga.
¿Cómo le va a gustar la zunga?
Yo tengo tres zungas.
¿No quedan bien? Sí.
Queda bien, pero...
A mí me gustaría una, no tengo yo, pero me gustaría que me regalaran, esa es la verdad.
Sí, yo también tengo tres zungas, me las tengo que poner todas juntas.
¿No tiene de piel de leopardo, así mitad?
Ah, ¿usted quiere de eso?
Esa.
Exacto. No, yo creo que pensaba las de nadador, las profesionales, que son...
Sí, son profesionales.
No, la de leopardo no.
¿Nada más rápido?
Sí.
Sí, porque se le adhiere al cuerpo.
Ajá.
Y le da una cuestión...
Claro, con esa malla que usamos nosotros, que dice usted...
acumula agua,
puede,
frena.
No, nadie puede nadar.
No.
Le vas para el fondo.
Sí, porque vio que se va llenando de usted de agua y de repente tiene una malla hinchada.
Sí, sí.
¿No le ha pasado? ¿Qué?
Sí, y te vas para el fondo.
Sí, sí, juega a hacer burbujas, uno, pero no sirve para el deporte.
No, la zunga es un placer mojada. Ahora, ¿en seco?
¿Qué?
No. No es un placer, quiero decir.
Si son de nylon, ¿no corre el riesgo de hacer corriente estática?
Sí, le hace corriente estática.
¿Sí? Claro.
Si usted es muy, muy velludo.
Muy peludo, sí.
La fricción, claro. Nylon bello.
Claro. Saca chispa.
Sí, levanta. Hace combustión.
Dice, usted va corriendo en la noche y le ven las chispas.
O sea, tiene que estar con un matafuego cerca.
Sí, sí, son como.
Sí,
como
de...
luces malas.
O sea, como una colita rutera, dice usted.
Es la luz mala, dicen todos.
No, no le pasa con algunos. Discúlpeme, ¿no? Pero algunos calzoncillos modernos.
Calzoncillos modernos, que son contemporáneos.
Sí, contemporáneos, sí.
Sí, claro.
Postmodernos, que son de lycra y de microfibra.
No,
son calzones sin costura. No, no tiene el calzoncillo.
Cuidado, yo no aproximo cualquier cosa a mi cuerpo.
Bueno, esos son...
Eso te envenena. Claro. Porque el cuerpo va absorbiendo toda esa podredumbre. Y el día de mañana te vas a hacer un análisis...
Pero no, no le absorbe el cuerpo.
Y está repodrido.
Primero que el cuerpo no le absorbe todo.
Sí, absorbe todo.
Sí, pero...
Pero eso sí, levanta, hace muchas chispas.
Sí, hace, levanta estática.
Yo hago mucha corriente pasándome una escuadra, cuando voy al colegio, por el pelo. Hacía contrapelo y después levanto papelito.
Ah, ¿hace esa gracia?
En clase hago esas gracias.
Sí.
Bueno. Por eso me tiene entre ojos. Todos los profesores.
Pero por eso
saco notas bajas por eso.
No.
Porque soy muy inteligente, pero un poco díscolo. ¿Me entiendes?
Pero saca notas bajas porque no estudia o porque no entiende.
No. Soy muy, muy inteligente y muy astuto, pero...
¿Y en qué lo nota?
Me tienen bronca los profesores. Si no, sacaría todo 10.
¿Todos le tienen bronca?
¿Pero cuánto
todos,
saca?
Todos.
¿Qué saca? ¿9?
¿Cuánto saca promedio?
2, 2.50.
Señor.
3. Porque me tienen mucha bronca.
Sí,
¿no?
Sí. Y todos le tienen bronca. ¿O?
Todos, no hay ninguno que no me tenga bronca.
Entonces, ahora está en época de exámenes, va a tener que dar todas las materias.
Sí, ahora me fui en todas las materias, tengo que darlas todas, y todos me tienen bronca. ¿Sabe qué? Es más que bronca, tiene razón lo que dice mi tía.
¿Qué dice su tía?
Que es envidia.
¿Y qué le envidia? Bueno,
que es y no sé, pero me envidia.
Sí, pero
en
un profesor...
En todas partes donde voy me envidian, señor.
¿Todas partes?
Sí, a mí me lo dijo un brujo eso de la radio.
Sí.
Me
lo llamé el otro día.
Ajá.
Y me dice, a usted le tienen envidia. Y enseguida me convenció.
Es un argumento fácil de comprar.
Sí, sí. Si vos le decís a un tipo, todos te envidian, nadie te valora.
Listo.
A un adivino. Dice, profeta.
Claro.
Bueno,
le dice,
discúlpeme,
usted
pero...
Usted tiene problema, le dice. Sí. ¿Para qué llamé?
Claro, sí. ¿Para qué va a llamar? Pero, discúlpeme, ¿se compró o no se compró?
No, no me compré, pero le digo, la que me gustaba...
¿Cómo era la que quería usted? ¿Cómo era la que la
No, quería? No existe, la que yo quiero no existe.
No, pero la que había elegido ahí. ¿Qué color le piache?
Era marrón
sí.
Con naranja.
¿Marrón con naranja?
Con un toque de naranja.
No, no pega ni...
Es un helado.
Sí, señor. Y un poco de gris, es un marrón medio grisado, sucio.
¿Marrón grisado?
No.
Es el color del universo.
No, ¿verdad? Se llama... creo que se llama marrón topo.
Si los topos son grises.
Marrón
topo.
Topo.
Ah.
Los topos son grises, señor.
Entonces es gris topo. Este era marrón amarronado.
¿Son sordos? ¿O ciegos? No me acuerdo.
No sé qué son.
¿No escuchó nunca que todos los topos son sordos?
No.
¿Y que todos los topos son ciegos?
Menos.
Sí, son, sí, el topo es un
que ven mal, sí.
¿El claro. topo carece de un sentido, dice usted?
No, ven mal.
¿Y cómo sabe que ve mal un topo? ¿Quién fue el topo para contar que el topo ve mal?
Nadie fue gallina y, sin embargo, sabemos cómo ponen huevo.
Bueno,
y sabemos que
lo hemos visto.
Señor, los linces ven bien, los topos ven mal.
Bueno, ¿y con qué otro detalle?
Bueno, no, esa...
¿Le
esa...
gusta con un cordón?
Con cordón sí, porque yo soy de tirarme del trampolín.
Ajá. Pero no tiene miedo que el cordón se le quede enganchado del trampolín, te quede colgado como un matambre. Tenga cuidado, ¿eh?
No, pero ¿cómo se lo ata usted el cordón? El cordón le desadelante. Sí,
hay que atárselo bien, pero por ahí usted se lo deja suelto.
Claro.
Y el cordón se queda enrollado del trampolín, usted queda a mitad de camino colgando y es el hazmerreír del club.
Tiene razón.
No, en general el cordón es una medida de seguridad para que no se piante el traje de baño, como se la denomina ahora la malla.
¿Pero se piante dónde?
En el agua, ¿sabes? Usted se tira y pierde por la fuerza del agua, pierde el...
Queda ahí.
Claro, y dice, por favor, me alcanza.
Claro, sí, qué cosa.
Claro, tiene que andar pidiendo. Igual los cordones de las mallas son candidatos a... ¿Se le pianta por adentro el agujero?
A mí se me sale, sí. Queda, primero queda con un...
Tira de un lado.
Solo, y entonces yo meto el dedo por el agujero.
Por el otro.
O hago toda clase de maniobras con las uñas.
Lo arruina.
Sí, le meto una aguja.
Sí.
Un palo, lo arruino, chao, no sirve para nada hasta que me canso y tiro del cordón.
Tira.
Y lo saco todo, claro. Esperando conocer a alguien que sepa ponerlo.
Sí, nunca
y
conoce.
Y ahí queda la malla durante años y años por un lado y el cordón por otro,
sí.
Sin que uno nunca los encuentre juntos y sin servir una cosa sin la otra.
Sí, además, ¿cuándo va a conocer una persona que sepa poner el cordón?
No, yo no conocí nunca a nadie.
O usted pregunta a la gente.
Señoras mayas. Que se me salió el cordón y no las puedo poner porque no tengo que andar.
Sí, sosteniendo. Sí, todas.
Y ponerle un cinturón así por arriba.
No.
Como el Tano de frente de casa.
Y que le sobre un poco.
Ya, le sobre un poco, así. Sí. Se ponía los pantalones el tipo. Un
como
día
un
salió,
regalo.
Salió de la casa y era a las 6, 7 de la mañana, salía muy temprano. Y salió y tenía el cinturón así, sin presilla, sin nada.
Claro.
Y atrás, ¿sabe que tenía colgando?
¿Qué?
La sábana. Se levantó y enderezó para la calle, nomás, claro. Se sentó en la cama. ¿Dónde? Se levantó.
Era una novia, con un
vacío
de cola.
Y atrás cayó la sábana. Y se fue. Eran modas antes distintas, ¿no es cierto? Más refinadas que ahora.
No, sí, claro. Más refinado eso no es.
Disculpe, ¿cada cuánto se lava una malla?
Y se lava sola en el mar.
No.
Nunca la ve ninguna.
Usted la tiene que enjuagar. Se la pone, la enjuaga, la pone, la enjuaga, la pone, la enjuaga.
¿Y con qué el agua? Si está en el agua.
No, la enjuaga con agua corriente, señor.
¿Y si es agua corriente la que le echan a las piletas?
No, le ponen
en el
cloro.
Mar más. En el mar más porque te limpia mucho más.
Mire, si usted huele una malla usada en una pileta.
Sí.
¿A qué huele?
Según...
No, ¿según qué?
Usted tiene ese fetiche de oler la ropa, señor.
No,
¿a qué
señor,
no huele la ropa?
Pero se huele sola, tiene olor a cloro. La malla de pileta
gran cosa.
Tiene olor a cloro.
¿Qué problema?
En mi vida el olor a cloro entra en la categoría de buenos olores.
No. Y eso le va comiendo el tejido.
¿Sí?
Sí.
Ah, porque el cloro es muy...
Sí, es corrosivo.
Corrosivo.
Sí, le degrada el tejido de la malla.
En un mes.
No sé en cuánto tiempo,
bueno,
señor.
Entonces...
Pero
un verano no le aguanto una malla sin lavar.
No, ¿cómo le va a aguantar?
Y en el mar, ahora que me acuerdo menos, porque la sal también es corrosiva.
Y el yodo
a
muy
un amigo
corrosivo.
se le corrompió un chalet.
Eso es otra cosa. Ah, ¿un chalet?
Un chalet, sí.
¿Pero por la salitre?
La corrosión y la corrupción no son lo mismo.
Los efectos son parecidos, pero no...
El salitre le rolló el chalet. De un año para otro.
¿Pero de qué
era?
Tenía
un chalet frente al mar.
Sí.
Todo, mueble de jardín, de fierro, frente de madera.
Ah, bueno.
Ventana de fierro, todo fierro y madera.
Y bueno.
Se fue casi el primero de marzo. Uh-huh. Primero de diciembre vuelve. Va a buscar el chalet, no había nada.
¿Cómo no había nada? ¿Estaría?
No había nada, estaba ahí, más o menos un armazón, así, lo que era ladrillo. Y todo lo demás, una cosa... colorada, había un polvo rojizo.
Y dije, sí, no es material.
Y estaban los vidrios que se habían caído al piso.
no es material para ponerlo a plazo.
Y el vecino le dijo, no, el salitre. No, los vidrios en el piso y unos números de plástico que había comprado él, de la casa.
¿Eso le aguantó?
Eso le aguantó, sí.
No, no, es que madera y hierro no puede ponerse.
El mar, el viento marino...
Le come todo.
Le come todo, le come.
Los autos, ¿sabe qué le hace muy mal a los
autos? En Mar del Plata, ¿por qué no hay autos?
¿Cómo que no hay autos, señor?
Son todos autos de Buenos Aires. En Mar del Plata no se puede tener auto.
¿Cómo no va a tener auto?
A mí me lo dijo César, mi amigo de Mar del Plata. ¿Ah, él sí? No tiene auto, no, no.
Ah, mire. ¿Por la salitre, dice usted?
Sí, que... si vos lo dejás en la puerta, lo vas a buscar, no está. ¿Te crees que te lo afanaron? Y no, es que el aire se lo comió.
Pero como en una noche...
Queda, se por ahí le queda el tablero de madera, los vidrios.
Los vidrios quedan siempre.
Los vidrios quedan siempre.
Es qué raro, ¿no? La verdad me parece extraño. Yo veo muchos autos en Mar del Plata, sí, voy, que voy colectivo.
Solo de acá, tierra sonera. No. Solo de acá.
Son de acá. Por eso no hay autos en Mar del Plata, por el viento.
¿Y no hay una manera de combatir eso, de, no sé, poner alguna pátina alcalina, por ejemplo, que frene la...
No.
Se intentó, pero no.
Pero a los efectos de este programa, no.
Qué pena.
Bueno, va a llevar tiene una moto y la guarda la pieza.
Sí, pero si tiene que salir para usarla... ¿Cómo?
No, no la usa.
¿Y para qué la tiene?
Y para decir, tengo moto.
Y que diga, igual tengo moto, y aunque no la tenga.
No, no es un muchacho, usted no lo conoce, César no miente nunca.
No, no entiendo realmente cuál es la...
¿Cómo no entiende que alguien no mienta nunca?
No, sí, puedo entender que no mienta nunca.
Usted trabaja en la radio.
No, señor. La mentira, igual, un poco de mentira es necesario en la vida.
¿En serio?
Sí, señor.
¿Me lo está diciendo en serio o me está mintiendo? Bueno, señor, vamos a dar lectura... algunas de las muchas comunicaciones que hemos recibido.
¿Cómo no? Nelson González dice...
No son tantas, según veo.
La semana pasada Bartol habló que lo atraía la pomada, como para comerla.
Sí, se come.
No, para olerla, dije.
Acá dice que usted se come la pomada.
No, señor, es erróneo. Es mentira.
Usted dijo eso, yo estaba presente.
No, no, a usted no le creo.
La pomada Washington.
No, yo no huelo esa pomada.
Bueno. Mensaje especial es de una niña de Ramos Mejía que escribió mientras estaba presente.
Ajá.
En el salón y le acercó a usted, Barton.
¿Qué, el mensaje?
Este mensaje y usted no lo leyó.
Bueno, pero había muchos que
dice, hola Ale, mi nombre es Julieta y tengo 9 años. Desde que cumplí los 9 te escucho todas las noches. Soy una gran admiradora, me encanta el programa. Mi papá quisiera que el sordo cantara... Yo no sé qué me han hecho tus ojos, creo que lo cantamos.
Sí, para ella.
Para ella, no lo cantamos. Muchas gracias, esta es Julieta Sotelo Ibarra. Gracias a Julieta Sotelo y a su papá, Walter, y le pedimos perdón.
Sí, 9 años no tiene que estar escuchando hasta
el nombre de Barton, porque...
No, el nombre de Barton no.
Que discrimina a los niños.
No tiene nada que hacer un niño a estas horas.
Desde que trabaja en Paca Paca... Bueno,
aquí, mire, justo, Washington Culia, siempre tengo miedo que está en mi chotito y todo está...
Por favor,
sí. Tiene...
señor.
Dice, soy Washington, quiero preguntarle cuál es el formato para escribir un soneto. Tenía entendido que tenían que hacer frases con 11 sílabas, pero encontré...
Frases no.
Claro, frases no.
Son 14 versos de 11 sílabas. Pero encontré
claro,
que...
Dice, encontré un soneto con 11, 12 o más sílabas.
¿A dónde lo encontró?
Y no sé, no, termina el mensaje.
¿Cómo cuenta la sílaba? Porque las sílabas no se cuentan del modo convencional, sino que son sílabas de versificación, que a veces abarcan 2 sílabas, o a veces de 1 sílaba se hacen 2 por un hiato.
Uh-huh.
Por sinalefa se acorta el número, por hiato se agranda el número, y además, cuando una palabra termina y es grave... Cuando la última palabra del verso es grave, se cuentan tantas sílabas como hay. Cuando es aguda, se le agrega 1 sílaba más. Y cuando es esdrújula, se le resta 1. De manera que, por ahí, lo que falló es la cuenta, claro. Que no debe hacerse según las sílabas gramaticales, o no sé cómo se diga.
Sino en el recitado también.
Sino en el, claro, claro.
En el recitado uno se
son las sílabas musicales que tienen que ver con la versificación. Dale.
Estimado Dolina, es un placer escucharlo todas las noches, dice Daniela más Ramón, que manda saludos de Rosario, y le dice a Barton que está enamorada de su voz.
Bueno.
Muchas gracias.
Primer mensaje de fin de año. Evelina y Acatuni dice, como ya está finalizando el año, les envío mis más sinceros augurios de bienestar. Bueno, un abrazo sincero, Evelina, de Roma, nos manda un teléfono de Roma.
Soy Marcelo de Bergato, le escribo para contarle que en este momento lo está escuchando por primera vez mi amigo Simone del Bar Atlantic en Bolonia.
Ajá.
Y por medio de este mensaje le mando un saludo. ¿A quién le importa? Se pregunta él mismo en un auto, autorreflexivo. Dice, no lo sé, pero a él le gusta mucho el tango y quisiera que por favor se toque el tango esta noche de luna, La Cieguita o Por una Cabeza, estas ya son pedidos para el sordo.
Bueno, soy una estrella en el mar. En esta noche. Dale, va.
Aquí, a ver.
Bueno, dale.
Andrea Gaich dice que no pudo ir a Ramos Mejía, pero sugiere humildemente que la próxima se haga en otro lugar más grande, porque sé de gente que no pudo entrar.
Sí.
Un lugar con capacidad sería la Universidad de La Matanza. Te esperamos de nuevo.
Irene Gay, sí, ¿es la misma?
Andrea Gay.
No, esta es Irene. Me levanto todos los días con ojeras y no es por practicar sexo. Simplemente no puedo dejar de escucharlos y reírme por las ocurrencias. Pobre Barton, dice.
¿Por
qué? Se aguanta todo.
Sí.
¿Cómo se aguanta todo? Quiere que vayamos a Villa del Parque. Vaya usted que se aguanta todo.
Yo estoy con un mensaje de Bernardo Borkenstein.
Ah, nuestro querido Bernardo. Sí.
Que es bien extenso, ¿eh?
Sí, se refiere a una publicidad.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo lo he leído en mi mail. Y se refiere, seguro, si es ese, ¿no? Creo, a una publicidad que escuchó en el Uruguay acerca del vino, acerca de los vinos uruguayos. Parece que no le gustó mucho, ¿es eso?
Lo que yo, hasta ahora, donde voy leyendo, no.
A ver,
no es eso, pero quizás viene luego.
Sí, es aquí, es esto.
Bueno. ¿Qué dice la
publicidad?
No,
da la letra incluso.
Ah.
En fin, no, bueno, qué vaya.
Y en las publicidades sí hay.
Dale, Jules.
Ana María Martínez le pide a Barton si puede subir las fotos de los búhos al Facebook.
¿Lechuzas? Sí, bueno. No, Facebook no tengo, señor. Subí a mi Twitter. La subí, sí.
Correcto.
Y para él, sí.
No, diga.
No, no.
Bueno, entonces...
No, yo tampoco.
Bueno.
Pablo Verdugo le pregunta a qué dios griego le tiene que hacer un sacrificio para que venga la venganza a la pampa.
Bueno. Esther Carpenkorp, es Carpenkorp, dice, te fui a ver a Ramos Mejía con mi esposo. Me hiciste quedar muy bien con él. Bueno. Martín Madeo pide Samba de Usted. Dice que escuchó hace poco una versión de Lolita Torres y Ariel Ramírez, que es increíble. Ojalá conozca la canción. Sí, sí, la conozco. El que la cantaba en realidad era Gabriel Rolón. Yo solía no solo acompañarlo, sino la podría tocar. Pero las cosas instrumentales no son muy, muy usuales en el programa. Pero sí, voy a tratar de tocar. Dale.
Aquí Ana María Martínez está en Mar del Plata. Y espera que leamos su mensaje, porque si no lo leemos, no nos escucha. Aunque va a tener que escuchar para saber si lo leemos.
Sí.
Con lo cual, le manda saludos a los hijos.
Bueno, gracias a Julián Caro. Quiere que hablemos de Pessoa, de Fernando Pessoa, ¿no? Y Débora Díaz, nuestra querida Débora Díaz, se pone triste cuando estamos tristes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Madame de Staël, esta señora, esta escritora, pero además de escritora, esta mujer tan especial que solía organizar salones. Ya vamos a contar la historia de Madame de Staël. Bien, esto será después de esta pausa, en el transcurso de la cual ofreceremos flores a todas las damas presentes. Permiso.
Adelante.
La radio jamás descansa.
La radio jamás descansa.
Tras la noche nacional.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, arroba lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
¿Sabes qué?
Desde hace 21 años, la ciudad de Buenos Aires cuenta con una línea telefónica gratuita para atender a mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales. La línea 0800-66-MUJER funciona las 24 horas, los 365 días del año.
¿Sabes qué?
Se trata de un programa de la Dirección General de la Mujer y depende del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora encabeza María Eugenia Vidal. En el 2004, esta línea recibió 13.276 llamadas. Pero en 2010 se comunicaron casi 8.900 mujeres, o sea, el 33% menos que 6 años atrás.
¿Sabes qué?
Esto no significa que hubo menos situaciones de violencia hacia las mujeres. La explicación es el recorte de personal del centro de atención que, desde 2004, se redujo a la mitad. Según la asociación civil La Casa del Encuentro, Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina en cantidad de femicidios cometidos por violencia de género.
¿Sabes qué?
En 2010 se registraron 260 casos. Y en los últimos dos años, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió un 20% más de pedidos de ayuda y asesoramiento.
¿Sabes qué?
El vaciamiento de este área del gobierno porteño es claro. En 2003, el Ministerio de Desarrollo Social invertía el 2,7% de su presupuesto en la Dirección General de la Mujer. Para el 2010, el porcentaje apenas alcanzaba el 1,66%.
Investigación Nacional.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, el 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Multiteatro de Buenos Aires estaremos toda la semana aquí haciendo el programa en vivo, incluso en el feriado del jueves.
Hablaremos tal como hemos prometido. Quiero decir que no estuvo este fin de semana recordando el show de Alejandro Moldina.
¿Qué pasó?
No sé, lo levantaron porque creo que había demasiados partidos, o hay un partido de más por alguna razón de programación, y entonces, pero estará el sábado que viene.
El próximo sábado.
No es que ha sido abolido.
¿No fue censurado? ¿No puede decir usted golpear la mesa?
No. Simplemente había muchos partidos, y entonces estará el próximo sábado. Entonces hablemos de Madame de Staël. Anne-Louise Germain Necker era el verdadero nombre de Madame de Staël. Su padre, Jacques Necker, era un suizo y era uno de los hombres más ricos de Europa. Había prestado, según parece, dinero al gobierno francés. Este es un dato que contribuye a despertar en ustedes la sensación de que Necker era rico. Una sensación deseable para la mejor interpretación de esta charla. Bien. Había sido, además, Necker, ministro de finanzas del rey Luis XVI, será Necker, y la madre de Madame de Staël, Suzanne, era escritora e hija de un clérigo calvinista, Y además parece que era hermosísima la vieja. Bueno, Anne nació en París el 22 de abril de 1776. Pasó su niñez en medio de una atmósfera intelectual recargada de etiquetas y protocolos. Fue una niña precoz. A la edad de 5 años, parece, cuentan, anda a saber, entró al salón de su madre y preguntó a una anciana duquesa que estaba allí lo siguiente: Madame, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre el amor y la muerte?
Dijo 5 años.
La pregunta, en verdad, no es tan asombrosa. Es asombroso el discurso.
Formulada así.
Y la fórmula, pero la pregunta, madre, ¿por qué nos morimos? O madre, ¿por qué nos enamoramos? Es propia de un niño, no solo de 5 años, sino de 3. Bien, ahora, el inciso, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre?
Punto de vista.
La noción de punto de vista es mucho más oscura para un niño que la noción de la muerte y del amor. Bien. A los 14, conoció a Erich Magnus, ya no es esta otra... otra postulación a la precocidad.
No, ya...
No, en otro orden de cosas, porque ¿cómo sería que a los 5 años dijo esto de los puntos de vista y a los 14 conoció a Erich Magnus? No. Conoció como cualquiera. Que era barón de Stöhl-Holstein. 17 años mayor que ella era el barón. Y parece que era el encargado de negocios suecos en París. Era pobre, por muy barón que fuese. A Necker, el papá de Anne... Le cayó bien este barón de Stöhl-Holstein y le compró a este muchacho el cargo de embajador durante 12 años con el fin de hacerlo más digno para su hija. Le compró, no es que se lo compró a él, sino compró para él. Compró el título de embajador y se lo dio a este hombre. ¿Para qué? Bueno, para que fuera digno de su hija. Al poco tiempo Anita se casó nomás con Eric, el barón de Stöhl-Holstein, y se convirtió en madame de Stael. Hay que decir que a ella no le entusiasmaba nada este matrimonio y desde el principio se mostró muy poco entusiasta. Aburrida en realidad, ya que el matrimonio no le proporcionaba demasiado disfrute. Y entonces parece que se dedicó a escribir. Bueno, si todas las mujeres aburridas del matrimonio se dedicaran a escribir, no habría biblioteca suficiente para contener los libros emergentes de esa situación. Publicó rápidamente 2 novelas, una tras de la otra. Uh-huh. Ese es un agregado mío. Un tratado político, y que eran cartas acerca de Jean-Jacques Rousseau. Tenía 20 años, no Rousseau, sino Madame de Stael, y se olvidó de su marido, y se olvidó también de la literatura, para dedicarse con mucho entusiasmo al adulterio. En realidad no tenía muchas armas para jugar ese juego porque era más bien fea. Dicen que tenía lindos brazos, pero tener lindos brazos es como tener linda la parte de atrás de la rodilla. Son lugares de difícil apreciación, por lo menos. Tenía, sí, hermosos ojos. Parece que vestía trajes sin mangas para poder mostrar los brazos. Pero en cualquier caso, no necesitaba de la belleza para seducir a los hombres. Era inteligente, agresiva y muy segura de sí misma. Y además, y esto es quizá lo más importante, no tenía ninguna inhibición, por decirlo así. Parece que era fácil, ¿no? Uh-huh. Entre sus primeros amantes aparecieron nada menos que el joven Talleyrand y el conde de Narbonne. Luego de algunos encuentros nocturnos se alejó de Talleyrand porque se sintió ofendida. Parece que en una fiesta Madame de Stael le preguntó si la quería tanto como a otra señora que estaba allí. Se lo preguntó del siguiente modo: si las dos cayéramos al agua, ¿a quién sacaría usted primero? Y Talleyrand le respondió: estoy seguro de que usted sabe nadar como una ninfa. Más tarde, Madame estuvo con Narbonne, de quien se decía que era hijo ilegítimo de Luis XV. El hombre era oficial del ejército y ella lo visitaba en la tienda de campaña vestida de hombre. Tuvieron dos hijos, pero Narbonne la abandonó. Por esos tiempos, Madame escribió Zulma, una novela hecha con profundo rencor tras haber sido abandonada por Narbonne. Bueno, en un pasaje dice, su espada ya no lo convierte en hombre de honor, sus insignias caen solas por ser malvado y cruel con sus mujeres. Eso es para vos, Narbonne, habrá dicho, ¿no? Es de todos modos mala política escribir novelas acerca del tipo que acaba de dejarnos. Salen mal, se estropean, ¿no? Hay que decir que a pesar de tanta actividad extramarital, tuvo tiempo de darle a su marido tres hijos. Cuando llegó la revolución, Madame de Staël, que tenía avanzadas ideas políticas, por decirlo así, creyó que iba a jugar un papel importante y reunió en un salón a algunos realistas que, sin embargo, eran partidarios de una constitución, es decir, monárquicos moderados. Pero bueno, vino el terror y aquellas ideas que a ella le parecían avanzadas no le alcanzaron ni siquiera para permanecer en París sin peligro y tuvo que tomárselas. Se fue a Suiza mientras su marido, el barón, hacía negocios en Suecia. En Suiza conoció a Benjamin Constant, un suizo escritor y más tarde político, saben ustedes, que contribuyó al desarrollo del romanticismo y más tarde incluso al desarrollo de la novela psicológica. Constant era alto, torpe y pelirrojo, así que Madame de Staël confesó que al principio el aspecto de este hombre la llenó de una invencible repulsión física. Pero al parecer la repulsión no era tan invencible, porque tuvieron una hija, tuvieron. Bueno, Madame le prestaba dinero a Constant para que publicara, y cada vez que le reclamaba la devolución del dinero, Benjamin Constant respondía con cumplidos. Por ejemplo, la conversación era más o menos así. Benjamín, devuélveme los 50 pesos que te presté.
Sí.
Y él le decía, tenéis unos magníficos ojos y unas manos deliciosas. Tal vez es verdad, decía ella, pero he tenido el placer de oír estas alabanzas gratis. Bueno, tiempo más tarde Madame de Staël se fijó en otro hombre y ese hombre era nada menos que Napoleón Bonaparte. Todavía era general en Italia, ¿no? Un día recibió una extraña carta a Napoleón de Madame de Staël y en la carta le reprochaba su matrimonio con Josefina Beauharnais y le decía, la unión de un genio con una pequeña criolla indigna de apreciarle es una monstruosidad. Dice que lo primero que comentó Napoleón fue una frase que después se volvió clásica. Esta mina está loca. Madame de Staël persistió en su persecución de Napoleón. En realidad quería influir en él con sus propias ideas políticas, más quizá que convertirse en su amante, pero hizo toda clase de esfuerzos por llevarlo a su cama, en la inteligencia de que esa era la mejor manera de influir en su política. Seguida por su amante, Constant, anduvo en París, se reunió con su marido, pero en verdad movió cielo y tierra para ver si le presentaban a Napoleón. Cuando pudo verlo, se puso tan nerviosa que no pudo hablar. La segunda vez recuperó la voz, quiso hablar de política, pero según dijo, notó que ese tema no le interesaba a Napoleón. En la siguiente ocasión se mostró más seductora, pero Napoleón no le daba ni 5 de bolilla.
Tampoco.
No, y ella le dijo bromeando, ¿no le gustan a usted las mujeres? Y Napoleón le contestó, me gustan todas menos una. Pero Madame de Staël no cedió. Desesperada se le metió en la casa a Napoleón un día para buscarlo, anduvo por todas las piezas y lo encontró en el baño. El general se incorporó violentamente de donde estaba sentado y protestó contra aquel ataque a su pudor y ella dijo fríamente, señor, no se preocupe, el genio no tiene sexo. A lo que Napoleón respondió cerrando violentamente la puerta. Bueno, al fin cansada de que el tipo no le diera bolilla, empezó a escribir contra Napoleón, ¿vio cómo es?
Sí, sí.
Atacaba sus políticas y él lo soportó todo, pero al enterarse de que la mujer dirigía un salón en el que Constant y otros manifestaban sus sentimientos contra el primer cónsul, que era el cargo que ocupaba entonces, se le acabó la paciencia y la desterró, la echó del país. En realidad Napoleón no fue la única persona a la que Madame de Staël ofendió. Por entonces su marido, el barón, estaba ya medio harto de ser engañado y se separaron. Perdió el cargo de embajador,
y sí,
el barón, y ella le suspendió su asignación, recordemos que era pobre el tipo, ¿no? Lo dejó en la vía. Tras haber sido apartados de París por Napoleón, Madame de Staël y su amante decidieron exiliarse y escribir. Allí conoció a Goethe, a Schiller, a Byron. Con Goethe tuvo una entrevista de una hora y Madame de Staël, bastante arrogante, creyéndose una celebridad, se inclinó solemnemente ante la mujer que le abrió la puerta, que no era otra que la vieja de Goethe, la mamá, y le dijo: soy la autora de Corinne, que era la novela más famosa que había escrito ella. Y la señora le dijo: y yo soy la madre de Goethe. Después le preguntaron a Goethe sobre aquella visita y dijo: es una muchacha interesante, pero yo no pude hablar mucho porque ella habló demasiado. Bueno, más tarde Madame de Staël se arrepintió toda la vida por no haber escuchado a aquel hombre. Bueno, ella y Constant raras veces se separaban, y entonces Constant estaba empezando a cansarse, vio cómo es. No soportaba el carácter dominante de Madame. Ella tenía la arrogancia de la riqueza, pero creía mucho en su superioridad intelectual. Y el amante Constant escribió, dice: nunca vi una mujer mejor ni con más gracia y devoción, pero admito al mismo tiempo que jamás vi una mujer cuyas exigencias absorbieran tanto la vida de quienes la rodeaban. Entonces la abandonó en 1809, se la tomó. Se quedó sola, ella escribió un libro llamado Alemania. Napoleón le confiscó toda la edición, 10.000 ejemplares. Esto le causó una gran amargura, pasó por agudas depresiones, su cuerpo se deterioró, le tenía horror a la vejez, Madame, se estremecía ante la idea de que llegara. Bueno, después de Waterloo, regresó a París y presidió un nuevo salón, pero la salud no la acompañó y se murió. Se murió en julio de 1817 a los 51 años. Lord Byron participó en sus últimas reuniones y tiempo después llegó a decir que se debía a Madame de Staël la aparición del espíritu romántico. Bueno, no será para tanto Byron. De todos modos, fue una figura casi paradigmática porque hubo muchas Madames de Staël en la historia de Francia, ¿no?
Tenía un perfil romántico, por lo que dice.
Sí, bueno, pero digo por los salones, ¿no? Cuando recordamos a estas mujeres ilustradas y ricas que armaban tertulias, enseguida nos acordamos de esta mujer, ¿no? Bueno, pobre Madame, era muy talentosa realmente, porque se escribía bastante bien, pero no tuvo tanta suerte con los hombres, si se mira bien.
Y era
no tuvo suerte con Napoleón, que era el que a ella le gustaba, y él le respondió con la mayor indiferencia, de manera que rápidamente escucharemos el tango Indiferencia, que es un tango compuesto justamente recordando esta historia. Lo voy a cantar yo mismo, acompañado por Fernando Marsán. Acompañado por Fernando Marsán y su trío. Adelante.
Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsiga, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, queda indiferente soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, Indiferencia.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, humedad 85%. El gobierno nacional le aportó al porteño 12 mil millones de pesos en subsidios durante este año. Los datos fueron aportados por el ministro de Planificación, Julio De Vido. Dijo que estaban destinados a subsidiar la electricidad, el gas y el transporte de la capital federal. Con estos datos le respondió al ministro de Economía macrista, Néstor Grindetti, quien había pedido que se eliminara una tasa que favorece a la provincia de Santa Cruz. De Vido dijo que se trata de una visión reaccionaria, ya que los 35 mil millones que recibe el distrito patagónico son insignificantes frente a los 12 mil que se le aportaron a la ciudad. Los mercados internacionales reaccionaron en forma positiva tras el nuevo ajuste anunciado por Italia. Las bolsas más importantes de Europa operaron con ganancias y también subieron los índices Dow Jones y Nasdaq de Nueva York.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Arranca hoy una nueva fecha del torneo Néstor Kirchner, Copa Dr. René Favaloro, fecha 18, apertura 2011. Más allá de que el campeonato ya es un logro para el Boca Juniors, tenemos que hablar de la definición de este certamen. A las 5 de la tarde van a jugar All Boys y Argentinos Juniors. 8 y 5 de la noche, Olimpo y Estudiantes de La Plata. 10 y 10, Unión Lanús. Mismo horario para Racing en el Juan Domingo Perón enfrentando a Atlético Rafaela. Mañana miércoles estarán jugando 7 y 5 de la tarde, transmisión de la radio pública para el interior, Arsenal y Boca Juniors. 9 y 10 de la noche se estarán jugando un lugar en la Copa Godoy Cruz, enfrentando a Colón. Esto será a partir de las 21:10. El jueves, Newell's San Martín de San Juan jugarán a las 5 de la tarde. Banfield y Belgrano de Córdoba jugarán a las 7 y 5 de la tarde. 10 y 10 de la noche para Tigre y Vélez Arfies completan San Lorenzo Independiente a la misma hora.
El tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente, que la entrada es libre y gratuita y que estaremos toda la semana aquí en Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Qué debo poner en la mochila? Nuestra habitual sección destinada a los aventureros que salen con la mochila
de campamento,
de campamento, a recorrer
el mundo,
no lo iba a decir, pero ahora no lo digo.
Anímese.
Siempre hay que tener un... ¿Usted tuvo su viaje iniciático de mochilero?
¿Cómo iniciático?
Y en un viaje de mochilero usted se inicia en distintas cosas.
Sí, pero yo para iniciarme enseguida fue de Caseros a Santos Lugares.
Pero no es así, con señor.
Con 20 cuadras.
¿A dedo?
No, a pie. Ah. Agarré una mochila, metí adentro... ¿10 pesos? Y me fui a Santos Lugares.
Y sí, pero si eran unas cuadras. ¿Qué aprendió de como experiencia de vida? ¿No?
Aprendí que el que nace calavera no se achica con la mala ni tampoco es batidor.
¿Pero eso lo aprendió en ese viaje?
Sí, en ese viaje. En la calle se aprenden cosas, ¿vio?
Sí.
Usted pasa, por ejemplo, 6 años en la calle pidiendo limosna, sí, y aprende cosas tales como esa. Que el que nace calavera no se achica con la mano ni tampoco es batidor.
Bueno, y...
No se aprende tanto como, digamos, en la universidad acá.
Bueno, no, es otra cosa,
aprende,
señor.
Menos, bastante menos, porque...
Otras cosas, capaz que
hay
no
una, lo que podríamos llamar una pedagogía inferior.
Y sí.
Las técnicas pedagógicas no son tan buenas en la calle, ¿no? Por ejemplo, incluso hay veces, le voy a decir, ¿no? A veces que a uno lo agarran en la calle, lo mueren a trompadas y no aprende nada. O sea que está mal. Yo cuando me la dan en la calle y veo que no aprendí nada, le digo, mientras escupo 3-4 dientes, le pregunto al tipo que me pagó, digo, ¿me podría decir más o menos lo que aprendí? Y entonces el tipo me dice que nace calavera...
¡Otra vez! Pero
no se achica con la mala ni tampoco es batidor.
Lo que pasa es que el que tiene calle, como se dice.
Sí, yo tengo mucha calle.
En general, alardea.
La verdad que...
Enrostra la calle. No, ¿eh? Así el universitario en general no anda enrostrando. Yo tengo universidad.
Claro. No, el de la calle siempre.
De la calle le dice,
yo tengo mucha calle, sí, enseguida.
Sí, y hay que hacer reverencia.
Claro, por ejemplo, el que es licenciado en física nuclear no te hace.
No le dice.
Yo tengo mucha calle, dice el tipo. ¿Y qué aprendiste? Le pregunta uno. Y así.
Y ahí le dice,
¿a qué había aprendido? ¿Qué nace?
El que nace calavera, etc.
No, pero usted si va a hacer un viaje de mochila,
sí.
Primero es para salir con un rumbo incierto, o sea, va en determinada dirección, pero no sabe bien a dónde, ni cuándo vuelve, ni cuánto tiempo.
Con el doctor Álvaro Núñez Cabeza de Vaca,
sí,
un destacado mochilero.
Sí, tengo mucha mochila, ¿eh?
Sí. ¿Conviene salir así al acaso, sin tener un rumbo fijo?
Una dirección, no un rumbo final. Un primer rumbo tiene que tener, decir, bueno, voy a...
Claro, ya al salir a la puerta,
y sí.
¿Para dónde agarro?
Claro, ahí está, ¿para dónde
agarro? ¿Para David Magdalena o para venir a San Martín?
Claro, no, un primer rumbo, es decir, voy a agarrar la ruta rumbo al norte.
Sí.
Si llego a Alaska, bien, y si no...
Y si no, llegaré...
Ahora, discúlpeme, usted que es mochilero de ley,
sí,
las autopistas, ¿no han hecho desaparecer de alguna manera los mochileros?
Sí, de alguna manera, incluso de manera terminante. Unos camiones que andan a 140 y...
Pero hay distintas maneras, el mochilero también actual compra un pasaje...
No, señor.
Ah,
y
sí,
se va.
Claro, sí. Suben con la mochila y van en primera.
Pero así no tiene gracia.
Va de postas. Por ejemplo, se toma un micro de aquí...
Sí, un micro posta. Sí, o un avión.
Sí, hay mochileros de avión,
sí,
por supuesto.
Sí, British Airlines.
Mire, los que mejor viajan con mochila en el mundo son los alemanes y los canadienses.
Sí, claro, que son los más pobres.
No es que sean pobres, pero...
¿Por qué son los que mejor viajan? ¿Porque agarran mejor la mochila?
No, tienen las mejores guías, los mejores instrumentos, y les gusta, hay muchos. Si usted va a la Patagonia Argentina, está lleno de canadienses y alemanes.
Yo nunca vi ninguno.
Sí, está lleno.
En mi vida no vi nunca un canadiense ni un alemán con una mochila.
Sí, está lleno.
Los pocos canadienses y alemanes que vi no estaban en la Patagonia Argentina.
Bueno, pero ¿usted cuándo fue a la Patagonia Argentina?
Nunca.
Bueno, entonces por eso no lo vio. Si usted va a los lugares de la Patagonia, lo va a ver. La mayoría son canadienses y alemanes que tienen mochila.
Ajá.
Y tienen todo. Tienen los datos, los mejores datos.
¿Cómo? ¿Sí?
No, datos. Datos.
¿Datos? ¿Qué datos? ¿Qué datos precisa? No hay datos en la Patagonia.
Sí, ¿cómo que no hay datos,
Patagonia,
señor?
Es un lugar agreste y desierto que no hay datos.
Usted
hay de todo menos datos.
Yo le digo, usted va a...
A mí no me gusta el lugar con mucho dato.
Bueno, si usted no
voy al desierto de Sahara, ¿qué dato me vas a dar?
Sí, usted necesita un dato, por ejemplo, va a escalar el Cerro Otto.
¿El Cerro qué?
Otto.
¿Para qué lo va a escalar si hay un cable carril que lo lleva?
Bueno, pero igual, usted quiere ir con la mochila.
¿El Cerro 8?
Otto.
¿Qué tal la qué raro que habla este muchacho, ¿eh? Para decir 8 dice Otto.
Sí.
Quiere como
Otto
una
Cerro.
Lengua infantil.
Otto Cerro.
Y... Por ejemplo, le dice, vamos a un cerro más alto, un tronador, por ejemplo. Le dice...
el tronador, que lo diga usted.
Pero señor, y entonces pregunta, bueno, ¿usted va a hacer cumbre a qué hora?
¿Cómo voy a hacer cumbre?
¿Va a ser noche? ¿Dónde va a ser noche?
Yo no voy a hacer nada, voy a subir.
Bueno.
La cumbre ya está hecha.
Claro, y la noche también.
¿Es cuánto demora, señor, si hay algún parador ahí o va a tener que estar a la intemperie?
¿Cómo paradores?
Es un tipo que lo
claro,
para.
Claro, un dormi.
¿Eh?
¿Qué?
Un dormi.
¿Dormitorio?
No, se le llama dormi, porque es una especie
aquí
de...
Es
porque están por la mitad.
Sí. Es una especie de nicho donde usted mete la bolsa de
dormi. Pero usted, por ejemplo, esos cerros que me está nombrando, son cerros de 5.000 metros, por lo menos.
No, no tienen 5.000 metros. ¿No? 5.000 metros tiene la Concagua, tiene más.
La Concagua tiene 8.000.
Sí, tiene 8, más. 000. Pero sí, son todos cerros altos, sí. Y el Fitzroy, que no solo es alto, sino que de granito.
Es ancho.
No, es como una pared. Usted se tiene que ir clavando y desclavando, clavando y desclavando.
Ah, yo no subo.
Y bueno, pero...
¿Y por qué no ponen algo, digamos, ya que tanto suben? Que ponga la municipalidad.
¿Cómo va a poner la municipalidad?
Una escalera.
Claro, una escalera, una cosa para ir subiendo.
¿Pero cuál es la gracia? La gracia es desafiar
la gracia
montaña.
Es no subir. Esa es la gracia. Que antes era se piola en la carpa, mientras los demás suben. ¿Qué me importa?
No, el alpinista se desafía a la montaña y aprende.
¿Y qué tengo que llevar, doctor, en la mochila para subirme? No digo al Cerro Fitzroy, pero por lo menos al Bon Plan.
Bueno... Tiene que llevar, utensilios de cocina reducidos a su mínima expresión.
Claro, por ejemplo, como las tacitas de las niñas.
Claro, chiquito de aluminio.
¿Por qué reducidos a su mínima expresión?
Porque tiene que...
Porque quiero tomarme una taza de té y llevo un dedal, ¿qué hago?
Todo tiene que ocupar poco espacio,
sí, poco espacio
y pesar poco.
Para saciar mi sed me tengo que tomar 27 vasos de agua.
No, usted tiene que saber templar sus necesidades fisiológicas. ¿Sí? Sí.
¿Es verdad que cuando uno está llegando a la cumbre de un lugar ya no hay más aire y te morís?
Y, bueno, ahí,
hay grandes chances, claro.
Sí, hay menos oxígeno.
¡Ah, mira! Llámame estúpido.
No, pero... usted tiene calle, ¿eh? Pero,
pero eso no lo aprendí en la calle, ¿eh?
¿Eso dónde lo aprendió?
En la vereda.
No, señor, pero igual usted se va aclimatando de a poco, no es que sube directamente a la Concagua.
Yo cuando yo voy al frente, voy arriba y les quiero ganar a todos.
No, es que no es así, señor.
¿No?
Tiene que ir con un vaquiano, además que...
¿Cómo con un vaquiano?
Y sí, un tipo que conozca el terreno, que sepa por dónde le conviene subir. Porque arriba se va a encontrar con nieve, con todo, ¿eh?
Y digo, una cosa, no vamos. No,
la verdad, yo ya me cansé y
todavía
no...
Una cosa así, onda Pinamá.
Pero Pinamar con mochila va a ir.
¿Y sí, por qué no?
¿Cómo no van todos de mochilero?
No, bueno.
¿A quién le tengo que hacer dedo? Porque a mí me dijeron que por ahí le haces dedo, suponete, un asesino serial.
Sí.
Eso es lo que tengo miedo. Yo por eso no hago dedo. Todo hace dedo fenómeno. Mira si te para justo un asesino serial.
Y bueno.
Viene un asesino serial que también puede estar manejando la ruta. El tipo a lo mejor no quería ese día asesinar.
Pero ante la oportunidad.
Pero, claro, vos le estás haciendo dedo. un cartel que dice asesiname. El tipo agarra y te para. Dice, ahora voy a parar este tipo.
Sí.
Y vos vas ahí, que yo tranquilamente me llevo hasta Villa Gesell, sí. Por ahí. El tipo para. Dice, aquí no es Villa Gesell. Dice, me llama mucho la atención este lugar más parecido al puerto de Nueva York.
Ey, qué raro, camino a Villa Gesell no hay nada parecido al puerto de Nueva York.
No, sí, por eso agarró para otro lado. Razón de más para sentirme preocupado. Eso es lo que le dije al
claro.
tipo. En el camino a Villa Gesell no hay ningún lugar como este, así con los clásicos galpones del puerto de Nueva York y esta soledad de la noche. No, me dice el tipo,
sí.
sacó un revólver. Dice, para que lo vea, para que vea, dice, cuál es su error, es que se subió al auto de un asesino cereal, que soy yo, dice el tipo.
¿Y ahí? ¿Usted?
Y ahí no, me estoy imaginando.
Pensé que
el tipo me tira 4 o 5 tiros, me mata, ¿y yo qué hago?
Bueno, en ese caso se muere.
Prefiero no hacer dedo.
Pero no puede salir con esa perspectiva. La ruta no está llena de asesinos seriales.
Que no. Yo he visto muchas películas, sí. casi todas las películas
pero...
donde hay jóvenes escotadas que hacen dedo, el que les para es un asesino serial.
Pero eso está al servicio de la historia, de la ficción.
El servicio de la historia están los asesinos seriales. Ya me parecía.
Y si no es al revés. Usted le para a un mochilero que es el asesino serial.
Ah, también.
Eso también
Por eso,
pasa.
Yo cuando voy manejando auto, pues yo tengo una doble vida.
Ah.
Soy, de día ando rengo y de... No, digo, este...
Ah.
De día soy mochilero y de noche asesino serial. Entonces, salgo, jeje, digo, con globitos, ¿no? Voy a cometer algún asesinato serial.
¿Y sale con el auto?
Salgo con el auto en cuanto veo, voy mirando la cara de otargo que tienen los tipos. Cuando veo una mina escotada... Ya no me importa, aunque no tenga cara de otaria.
Ni mochila.
Me paro igual.
No digo. Tiene mochila, nada, está esperando el colectivo. La
suba, digo, con confianza que...
No quiere.
Sí, le digo que la voy a asesinar, digo, o okay. que...
No, el asesino serial en general tiene comportamientos de lo más naturales, corrientes.
Por eso yo cuando una persona tiene un comportamiento natural... Conmigo enseguida le salto encima.
¿Pero cómo va a ser eso?
Bien. Y le agarro un medio ladrillo y se lo parto en la
cabeza.
Claro,
lo corta de cuajo, cualquier
claro,
chance.
Digo que usted, desde que lo vi, que está teniendo comportamientos perfectamente naturales y razonables. Así que debe ser un asesino serial.
No es así, es la excepción el asesino
tanta
serial.
Miércoles, digo, y ahí le parto le doy un palo en la cabeza.
No, señor, ahí el asesino serial es una excepción, no es así. No son todos asesinos seriales los que tienen un comportamiento...
Bueno,
más
entonces
o menos
no, quiere decir que no hay ninguna manera de darse cuenta claro. de cuál es
no,
el asesino
no hay
serial
manera.
Hasta que ya es demasiado tarde, digamos las 3, las 4 de la mañana.
Usted sabe que, nota al pie,
sí.
una vez en un viaje volviendo de La Plata, una persona que yo traje en el auto, presentada por otra persona que vino a cantar el programa, sacó un revólver en el medio de... del viaje.
Pero con la intención de mostrárselo.
Bueno.
O de...
Después me enteré que era la intención de él, pero...
Pero usted se tiró del auto.
Sacó el revólver y me dice, mirá, tengo esto.
No.
Sí, señor. Lo traje hasta Buenos Aires, yo digo.
No, yo me voy.
Y tenía un aspecto de lo más convencional.
Un asesino, lo dicho, un asesino serial. Pero bueno, si hagamos gracia de este peligro, también
sí.
lo pueden morder los perros a los...
A los mochileros.
Todo puede pasar,
todo puede
sí.
pasar. No habría mochileros, etcétera, etcétera.
Eso es importante, tener un botiquín en la mochila.
¿Un perro en la mochila?
No, un botiquín con vendas, desinfectantes.
Sí.
No, ¿cómo? Y si se corta. Usted
si me corta, voy al hospital. No me voy a curar,
¿qué hospital
no?
va a ir? Usted está arriba del tronador.
Habíamos dicho que
con el
no,
tronador,
que iba a Villa Gesell.
Ah, bueno, si va a Villa Gesell, sí.
Que no queremos subir una montaña, no. queremos ir en mochila.
Pero no lleve mochila, no lleve mochila. ¿Ella quién es? Discúlpeme.
Yo soy la mujer de él.
Ah.
Nos encanta ir de mochileros a los dos.
Sí. Y es más, ¿dónde te conocí? Contale.
Ah, bueno. Yo,
¿en la entrada?
Yo estaba esperando, él para con el auto, yo dije, uy, un asesino serial. Y no, finalmente me subo al auto.
Nació el amor.
Y nace el amor.
Sí, claro, porque ante la alegría de que yo no era un asesino serial,
me enamoré.
Ya le parecía que era bastante bueno.
Pero, con esa expectativa no puede salir
y a la calle. Y ahí, cuando nos conocimos, él vendió el auto y dijo, quiero ser mochilero como vos.
Así, esas fueron mis palabras.
¿Y empezaron a viajar por el mundo con la mochila o no?
No, todavía no fuimos a ningún lado.
Ah, bueno, entonces...
Preparando nuestro viaje, iniciático. Ah. O inicial, no me acuerdo.
¿Y en qué se van a iniciar?
En nada, en viajar de mochilero.
Ah, bueno.
Yo una cosa que me gusta llevar son cuchillos.
Está bien.
Saca punta.
¿Para qué saca punta?
Para que para sacarle punta, como su nombre lo indica, para sacarle punta al lápiz.
¿Para qué
en
lápiz?
En medio del cerro este, el Uritorco.
Sí.
Se te queda el lápiz sin punta y estás escribiendo tu memoria. ¿Con qué le saca punta? Con los dientes.
Bueno, pero no lleve lápiz.
Ah, no, no. ¿Con qué escribo? Con el dedo.
¿Pero por qué quiere escribir
con razón,
tanto?
Con razón el señor no publicó su memoria.
Pero señor, si quiere escribir su memoria, lleve una virome.
No,
una lapicera.
Para todo tenés una solución.
Pero sí, es que no es una decisión.
Pero señor, se gasta la tinta es peor. El lápiz se saca punta y listo, sigue andando.
Claro, se gasta o se rompe la virome.
Sí,
se puede romper.
El lápiz se puede romper más fácilmente.
Bueno, entonces, no vayamos.
No, pero no es así. Usted va a los extremos.
Con su criterio no habría libros. Si la gente piensa todo como usted, no hay más
no,
libros.
No, pero no se trata así. Los libros no se escriben por ir de mochilero a Villa
Gesell. ¿Qué le cuesta llevar un sacapuntas? Nada. Por ahí tiene que sacarle punta a un palo, ponele.
Claro.
Incluso para defender.
No, pero para sacarle punta a un palo, usted lo hace con el mismo cuchillo, con el que come. Con el cuchillo es el compañero ideal para el mochilero.
Ah, entonces voy a ir solo, con el cuchillo.
No, pero yo quiero ir con vos, mi amor.
No, ella también puede llevar su cuchillo. Y, ¿o vio las Victorinox?
¿La qué?
De las cuales usted saca cuchillo, tijera, lupa.
¿Vende de esas cortaplumas que usted saca de todo prácticamente?
Todo.
¿Y qué saca?
Saca corcho.
Sí.
Uh-huh. Navaja.
Hasta ahora no me impresionó.
Bueno, espere.
Saca corcho y navaja.
No. Abre lata.
Abre lata. Se está poniendo un poquito más interesante.
Otra navaja.
¿Para qué?
Ya está, redondamos.
No, otra y otra y otra. De doble filo, chica, anda de punta redondeada, de punta, de más punta.
Y digo yo, por ejemplo.
Lupa.
Lupa. Brújula.
Brújula.
Pincho, picahielo.
Bueno, usa la misma navaja para picahielo.
¿Dónde no. picahielo con una navaja, señor?
Se dobla la navaja.
Tiene un martillito.
¿Pinza de depilar?
Sí, tiene.
¿Pinza para sacar tuerca?
Tiene.
Muy bien.
Tijera.
Tijera, ahí está, no tiene tijera.
Sí, tiene.
Ah, ¿tiene tijera?
Tiene tijera. ¿Por qué? Porque alguien le enseñó
Alicate,
tiene.
Bueno, yes, y comprémosla.
La más grande, le digo, ¿no?
Hay distintos modelos.
Tiene.
Muy bien.
No puedo agarrar.
Todo,
Tenedor.
Tiene.
No, tenedor no tiene, no me mientas.
Sí, la más grande, tiene carpa, tiene todo.
Una carpa, una...
Sí,
una...
saca, usted abre, saca. Hay algunas que no puede sacar nunca, hay que tener como
un palo, por ejemplo, tiene así nomás palo a secas.
No, palo agarra del lugar donde va.
Claro, bueno, cuchillo también puedo agarrar y llevo uno de mi casa.
No salen cuchillos de los árboles, señor.
Es totalmente incompleta.
No es incompleta, tiene casi todo lo que...
Rayo láser.
No tiene rayo láser, señor.
Ve.
Pero el láser, ¿para qué lo quiere? Discúlpeme.
¿Cómo para qué? Para encandilar a las personas.
Y molestar a un arquero, si lo vemos.
¿A qué arquero se va a cruzar?
¿Qué sabe? Se cruza a un arquero, lo molesta.
Chichisola, por ejemplo.
¿Qué va a hacer Chichisola de mochilero?
¿Qué sé yo?
Lo mismo que en el arco.
No, señor, no trae rayo láser. No va a necesitar usted rayo láser.
¿Y una lupa para provocar incendios?
¿Incendios? No, fuego.
Fuego, sí.
No, incendios no. Usted, el fuego...
¿sabe que se enciende fuego con una lupa? Nosotros vamos a la playa con el señor.
Uh-huh.
Y,
soy tu mujer.
Sí.
Es tan femenina ella.
Y bueno, para divertirnos, hacemos foco con la lupa en el libro de una dama que está leyendo y el libro...
Se
enciende en llamas y esta señora sufre un patatús.
¿Y a usted le parece gracioso eso?
Ese maravilloso.
Sí. Mucho más gracioso que estar como un tarado sentado durante 6 horas, mirando el horizonte.
Bueno, pero está provocando un daño al prójimo.
Sí.
Bueno, mire, realmente me parece una actitud de
descalificar. ¿Usted lleva Flea en la mochila?
No puede llevarlo.
¿Cómo no? Supongo que tú estás en el África o en una selva.
Sí.
En el Impenetrable, por ejemplo.
Sí.
Muy bien.
El Impenetrable está lleno de mochileros.
De mochileros, pero también de...
Que han logrado penetrarlo.
De insectos.
Sí.
Muy bien. Se le, que le aproxima una jauría de insectos.
Sí.
¿Qué? El insecto, si fuera uno, yo no le tengo miedo. Pero vienen...
De a muchos.
En manadas.
Sí.
Y entonces usted tranquilamente saca el ray.
No, pero usted...
O mueren o se rajan.
No, está, usted está en contacto con la naturaleza.
Sí, sí,
a eso fue.
¿Pero qué importa? ¿Los
insectos? A que me coman las hormigas. La
no,
corrección.
Los bichos ya estaban ahí. Usted póngase...
A usted que se lo está comiendo la corrección y usted dice, no, me dejo comer.
No, señor, se pone un repelente.
Ah, claro, repelente sí, ray no.
No, porque eso es veneno.
Pero el
que los matan bien,
se
muertos.
Se ríen del repelente.
No, el repelente aparte para los mosquitos.
Ah,
es repelente para todo. Usted se pasa si no querosén.
Querosén.
Sí, peligro.
Se unta.
Está loco, señor.
Me hace mal la piel. Yo tengo una piel de bebé.
¿Qué va a tener de bebé?
Lo agarra el sol.
¿Sabe por qué? Porque no me doy con querosén.
Adiós, señor, lo agarra el sol. Con querosén lo prende fuego.
Claro.
Usted está loco.
No, bueno, pero...
Además, ninguna mina le quiere agarrar viaje.
Pero ahí no.
Que no, era querosén, que
no se va a encontrar con las minas, va con
entonces,
su señora.
Entonces, ¿a qué vamos, señor? Digo,
soy tu
mujer. Era mi mujer.
Va con su señora de mochilera.
Pero estoy harto de mi señora porque tiene mucho olor a querosén.
Por favor, no es querosén.
Aliento a querosén.
Es perfume.
Sí.
No, si no se pone repelente en crema.
Perfume YPF.
Se pasa la crema, el repelente en crema.
Le digo, los insectos se mueren de risa de los repelentes.
Pero y después se acostumbra.
Usted sabe, todos sabemos que el repelente espanta a los insectos, pero el insecto no.
Sí.
Se viene, se le para encima, se lo lame el repelente.
No, está ahí.
Se ríe el insecto, usted siente la pequeña carcajadita del insecto. Jijijiji. Casi con sorna se ríen.
No se ríen los insectos, señor.
En cambio usted pela el flí. Le echa flí y los insectos, eso es insecticida serio.
No, señor, igual tiene que ir con ropa gruesa.
Sí, claro, en el Impenetrable hace
estamos
46 grados, ¿qué quiere que vaya? Con un pullover que me tejió mi abuela.
No, con un pullover no, pero...
con la guanora.
Tiene que llevar ropa gruesa para que no lo penetren los mosquitos o los bichos.
O el que sea.
Sí, claro. Los bichos que puedan picar. Ahí tiene que tener cuidado con las serpientes también.
Oh.
¿Sí?
Puede llevar...
¿Y repelente? La serpiente con repelente nada, ¿no?
No, puede llevar algún antídoto, alguna cápsula.
¿Antídoto para qué? ¿Para la serpiente?
No, si la muerde una
claro,
serpiente...
Claro, cuando está por picar una serpiente, le inyectás el antídoto y después te pica y vos te reís de Janeiro.
No, no se ríe de Janeiro, señor. El antídoto se lo tiene que aplicar usted.
Ay, si yo no la voy a morder.
Bueno, pero cuando una vez que ella lo mordió...
Ahora, disculpe...
Ah, tengo que hacerme morder.
El suero, no se tiene que hacer morder.
Este suero antiofídico, al que usted llama antídoto.
Sí.
¿Se puede poner antes? Por
no.
Si, por si...
No, no señor. Eso se llama vacuna, es otra cosa.
¿Y no hay vacuna contra serpientes?
No, hay otras vacunas que sí se pueden aplicar. Le podemos aplicar. Depende de dónde vaya. Va a Villa Gesell, no le vamos a dar ninguna vacuna.
Sí. Salimos a la ruta y a donde vamos, vamos.
Claro, por ahí vamos, como dijo usted. Que donde nos lleve el acaso, por ahí nos lleva a Villa Gesell, por ahí nos lleva el Impenetrable.
No, se depende.
Ahora, son cosas bien distintas.
Sí, si agarra la ruta 11 no va a llegar al Impenetrable.
No importa el número de la ruta, señor. Importa lo que yo tengo que llevar.
No, no.
Suero antiofídico, pero
bueno, lleve,
estoy
lleve.
En Villa Gesell, ¿qué hago? Me empiezo a dar con suero antiofídico ahí, en la vereda.
No, en Villa Gesell no se dé nada.
¿Y cómo? Pero no sabemos a dónde vamos, señor.
Cuando llegues, linda, al lugar donde hayas llegado,
sí.
¿Ves si corres riesgo de serpientes o no?
Ay, bueno, pero el Impenetrable...
Entonces, ay, si hubiera traído, hubiera traído un repelente, hubiera traído un sapo,
no,
hubiera traído un cuchillo, hubiera traído...
Cuchillo tiene que llevar, y lo mismo... Sí.
La Villa Gesell, sí.
No, a Villa Gesell no lleve nada, a Villa Gesell lleve protector solar y ya está.
Y bueno, pero protector solar también hay que llevar para todos lados. Pues sol hay en cualquier lugar, señor.
Sí, protector solar tiene que llevar.
¿Qué factor?
Mucho, 80. Los que usan los mismos.
¿No es mejor un pullover?
Sí, tiene que llevar mucho. Pantalla solar.
Mire la hora que es.
Mire.
Bueno,
vamos. Me parece que no nos vamos.
Me parece que no.
¿Y qué? Tantas preguntas y al final no van a agarrar la mochila.
Al final terminó por desengañarme totalmente.
Usted no dijo nada, señor.
¿Y qué van a hacer si no se van de mochila?
Vamos a quedar en casa encerrados, como siempre, mirando la televisión.
Uh-huh. Bueno, discúlpeme, entonces usted no tenía muchas ganas de salir.
Tenía muchas, pero usted me las sacó todas.
Empezó que el cerdo tronador, que la serpiente, que los mosquitos. Al final, todas contra,
la
señor.
La marabunta.
Bueno, pero de eso se
los
trata.
Los asesinos seriales.
Sí.
Yo no salgo más de casa por un año.
Yo no le mencioné los asesinos seriales.
¿Cómo no? Estuvo media hora hablando de asesinos seriales.
Sí, nos planteó un escenario
sí.
que realmente sí, a nosotros sí. nos da miedo ahora salir de este negocio.
Sí.
¿Saben
yo
quién
me
soy
voy
yo?
A quedar acá.
¿Saben quién soy yo?
No, sí, me imagino. El doctor, ¿cómo era? El doctor...
No, señor.
¿Quién es usted?
Soy el de los globitos jijiji.
¿Un insecto?
No, un asesino serial.
Oh.
Abrí este negocio como pantalla para convocar imbéciles como ustedes.
¿Como pantalla?
Sí.
¿Y qué proyecto?
¿Cómo se abre un negocio como pantalla?
Es una tapadera.
¿Una tapadera?
La tapadera de mi verdadera actividad, que es matar gente.
¿Qué quiere decir?
No sé, aquí,
¿qué nos está insinuando, señor?
Que los voy a matar.
Me lo suponía.
Bueno, si quiere empiece por él.
Voy a empezar por vos, linda.
Bien.
Yo puedo... No le digas bien. Vos tenés que poner tu cuerpo.
No.
En verdad los voy a hacer... Los voy a matar juntos, en brochet.
No vale cambiar de...
No, ¿qué no vale? Acá la regla la pone el asesino.
Ah, bueno, pero mire lo que es él.
¿Ven esta Victorinox?
¿Esta qué?
Lo que trae todo, las navajas, la lupa...
Sí, sí.
Con este sacacorcho...
¿Tiene palo?
¡Le dije que no!
Bueno, qué lástima. Hagamos una pausa.
Dele.
Vaya matándolo.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399-242109.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada. 35 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet.
Ingresá a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la mediateca, recitales del auditorio,
informes de investigación nacional,
capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia,
radioteatros
y muchas cosas más.
Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
The thing that's charming was a thing of the past.
Era Bob Marley en La Venganza Será Terrible, llamen.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con algunos mensajes, también hay libros.
Bien.
Pelado, etcétera.
Ale, un saludito para tres químicos cordobeses que te vinimos a ver por tercera vez, dicen Gonza, Jime y Álvaro, de Río Cuarto.
Muy bien.
¿Qué?
A ver, quiero darle mi más emotivo y sincero apoyo al provisoriamente dúo sin nombre, decirle al Martín que lo rebanco y a Moreira que se apure a volver. Todo esto lo dice Cintia Sosa anticipando lo que vendrá.
Claro, pero en realidad el trío sigue siendo trío.
Sigue siendo trío.
Además de Martín y Ale, está esta noche Marcos Lozano, que es integrante del conjunto Cabernet, en reemplazo de Manuel Moreira, que se ha ido a las costas del Brasil.
Sí,
de hecho, se ha ido aquí a tomar helados a las costas del Brasil. Se me acerca un brasilero con un cacho de banana, dice el verso, perdón.
No puede terminar la
frase.
Así
que vamos a saludar a Marcos Lozano y al trío sin nombre.
Buenas noches.
Mira, aquí Yamila dice, para mí Manuel Moreira le tomó el gustito a la caipirinha, a las playas y a las garotas de Río de Janeiro y no vuelve más. Le voy recomendando al trío sin nombre. Bueno, y mire, no sabía que venía Marcos.
Sí, claro.
Porque dice que haya empezando a cambiarse el nombre al dúo sin nombre, el trío sin Manuel, etcétera. pero no va a ser así.
Muy bien.
Tenemos libros, discos.
Tenemos libros, algunos. Sí. La técnica norteamericana del golpe de Estado, de Armando Alonso Piñeiro, nada menos, de Olmo Ediciones. Qué lindo libro, Qué lindo libro.
Bueno. Aquí Gabriel Sada envía su libro de la editorial de los Cuatro Vientos, Macedonio Fernández, Confrontaciones Filosóficas.
Mira, viene con una dedicatoria de Alonso Piñeiro.
Y avisada también, tiene una dedicatoria.
Lindo libro se llama La técnica norteamericana del golpe de Estado, de Armando Alonso Piñeiro. Mientras que Gabriel Sada es el autor, como dijo bien Gabriel, de Macedonio Fernández, Confrontaciones Filosóficas. Dos libros muy lindos. A ver, ¿qué otro hay?
De Capital Intelectual, José Saramago, Un retrato apasionado. Es un retrato sobre Saramago, con fotografías de toda su vida, de Armando Batista Bastos, y con prólogo y traducción de Pilar del Río, que es la mujer de Saramago.
Ajá.
De Daniel Omar de Lucía, y nos envían Pampas y Lanzas. En realidad está escrito por Quebracho, que escribió justo, y con el estudio preliminar de Daniel de Lucía, esto de Capital Intelectual. La gesta de las tierras y de las vacas, y su incidencia en la formación de la conciencia nacional.
De Luciana Mantero, Margarita Barrientos, una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad.
Bueno, y también de Capital Intelectual llegó Argentina-Brasil, de rivales a aliados, política, economía y relaciones bilaterales, obviamente entre Argentina y Brasil, de Mario Rapoport y Eduardo Madrid.
Y por último, de político. Clarice Lispector, Un soplo de vida, el libro que nos envía Corregidor.
Mayores,
siempre mandan, sí, ellos.
Hay discos también.
Sí, rápidamente. Ralucuna envía El monte vuelve a latir, folclore argentino, es lo que promete el disco. También de folclore, los nuevos cantores hacen Salta, mujer tentadora. ¿Mire usted?
Salta, 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 mujer tentadora.
Llopis, Acuífero Guaraní.
Acuífero Guaraní. Sí. Acuífero Guaraní, Acuífero Guaraní, Acuífero Guaraní. Y todo así.
Y por último,
no es todo así el disco, señor.
Por último, Freddy Páez, el acordeón santiagueño, nos manda Concierto Criollo. Bien, ahora podemos llamar al maestro. Si
maestro Gansé, adelante.
Señoras, señores. Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, menos uno más uno, hoy integrado por el señor Marcos Lozano. Martina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico académico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí Mirta le pide No la quiero más.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ya me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó. Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Bueno, aquí Luis Bejarano pide Cosas olvidadas, A bailar o Romántica.
Pero yo voy a hacer
pasabas entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable, te recuerdo que al volver del jardín a esa loca me dejaste la marca de tu boca como un seso que dice el carnaval. Serpentina del mal que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del mal que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás.
Bien, maestro, aquí para el trío le piden Nowhere Man.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
Bueno, a ver, aquí la alumna sin manzana le pide... Esta es amiga de uno del trío. Le pide algo de Radiohead.
Algo de Radiohead. Bueno, vamos a hacer una... vamos a hacer un truco.
Con sexta en re.
Sí. Con sexta en re. Cosa que Manuel nunca hace.
No, no le sale.
No le sale afinarla. Sí.
Don't let me hide.
best thing that you ever had, the best thing that you ever, ever had. It's the best thing that you ever had, the best thing you've gone has gone away.
Muchas gracias. Sí, muy lindo. Bellísimo tema, además de radio.
Bien, Irene pregunta si está el indio.
Sí. El indio volvió de Tandil, así.
Con mucho convencimiento.
Como siempre.
Bueno, vamos.
Aquí le piden el himno de Liverpool también a...
¿Cómo no?
A la Mario.
Ese es el ruido.
Es el... Perdón.
Y azul son los colores del glorioso Liverpool.
Tiempo para algo más antes.
Queda tiempo. No sé, ya que estamos con dos cabernet, que no son los habituales dos cabernet que tenemos, ¿hay alguna presentación próxima de cabernet? ¿Qué van a hacer?
Sí.
¿Dónde?
Sí.
¿Por qué no lo dices?
Por favor.
Este domingo,
sí,
en el hall del Teatro San Martín, 19 horas, Gratarola.
¿En
el hall o en la vereda? Un momento.
No, en el hall, no en la vedera.
En el hall se presentan grandes artistas, le digo yo. No así adentro.
No, bueno, qué lindo, 19 horas.
A las 19 horas.
¿El domingo, dijo?
El domingo.
Sí. ¿Domingo
puede entrar cualquiera?
Puede entrar cualquiera.
Doctor, Sí. ¿Y qué pasa si uno llega y está lleno?
Se joroba.
Se va. Se va a ver a otros grupos.
Por ejemplo.
Por ejemplo, a Manuel Moreira en Brasil.
Claro.
Eso es lo que haremos. Bueno, entonces, domingo a las 19 horas, en el AS del Teatro Municipal General, sí. San Martín.
Pueden llevar un alimento no perecedero, pero para nosotros.
O perecedero, total lo comen esa noche. Bien,
entonces, nos vamos, nos vamos.
Hablando de alimentos perecederos, le piden el pan dulce de Rolón.
Bueno,
para esta fiesta, entonces, que no falte en la mesa.
Un gran homenaje a ese distinguido psicoanalista.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ven mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, maestro.
Solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 19 grados 4 décimas, humedad 85%. José Ignacio de Mendiguren destacó la política económica del gobierno de Cristina Fernández. El presidente de la Unión Industrial Argentina destacó que haya hecho del tema de la industrialización y el proceso de integración nacional una de sus mayores preocupaciones. Agregó que era muy difícil escuchar un poder ejecutivo con tanta vocación industrial. De Mendiguren destacó que no hay discurso de la presidenta que no hable de valor agregado o de la integración territorial. La calificadora de riesgo Standard & Poor's rebajó la categoría de 15 países de la eurozona. La ubicó en negativa y dejó abierta la posibilidad de rebajarles la nota en los próximos 3 meses. Asimismo, la agencia calificadora dijo que hay un 40% de probabilidades de que la eurozona como bloque entre en recesión durante 2012.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Se sigue hablando de este Boca que quedará en la historia por los logros obtenidos. Hablo de este campeonato de la mano de Julio César Falcioni. Y el récord de Bianchi está en la mira, porque el equipo de Julio César, alias El Pelusa, lleva 27 partidos consecutivos sin derrotas y está a 13 de la marca histórica de 40 que logró el Virrey. Esto fue en la temporada 98-99. Si lo logra, entrará en la historia mucho más que por ser campeón.
El tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional.
Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadnra1@radionacional.gov.ar
y sumate.